Bien, ya está entre nosotros Fabio Posca, que se viene con una vez más un unipersonal de música, personajes, que tiene su estampa personal. Van a encontrarse por ahí gente, personajes fallados, marginales, a veces ajenos a las buenas costumbres y enemigos de una sociedad que reprime sus risas. Y un rosario más de descripciones que podemos hacer de lo que hace Posca arriba de las tablas. Está con nosotros acá Fabio, bienvenido, ¿cómo anda?
¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien?
Todo bien, buenas tardes.
Gracias por arrimarte.
Por favor, un placer.
A Fabio Posca, yo Juanchi, no sé si ya lo había visto antes.
Dos veces.
Yo lo vi la última vez que vino acá y para que tengan una idea de por dónde va la cosa, no paré de reírme de que arrancó hasta que finalizó y con fuerte olor de panza, ¿viste? Que bueno, esa risa como más
sí,
corporal.
Sí.
Me pasó eso.
La risa de las entrañas.
Claro, ahí va, de las entrañas, ¿no? Que no, no, uno lo pasa.
De hecho, yo le dije que si no le gustaba, yo le garpaba la entrada.
Sí.
¿A quién?
Sí, a él.
Mira vos. Bien,
sí.
Bien.
Y está, los efectos de lo que está contando.
Lo dije, hiciste
ya
fan.
Ya está.
Me hice fan, totalmente. Sí, viste que es, ¿no? Es que es cabeza comiendo cabeza, ¿no? De a poquito,
y
boca
de a
boca.
Poco, viste, el boca a boca. No, sí. Es cierto. Vos sabés que a mí el boca a boca me ha funcionado siempre. Uh-huh. Más allá de obviamente, de la publicidad que hay que hacer. En un estreno o todo lo que hay que hacer en ciudades grandes para que la gente se entere, cuando uno hace temporadas tan largas como las que hago yo, que son 3 fechas sin parar todas las semanas durante 2 años, a veces 3 años, si no funciona el boca a boca, no llegas ni a un mes, ¿no?
Claro.
Y la verdad que el boca a boca, por suerte, bueno.
¿Y, pero cuándo fue la primera vez que vos viniste con un espectáculo a
Montevideo?
Sí. ¿Fue en el Teatro Metro o no?
No, la verdad me mataste. Ah. No me acuerdo, pero hace muchos años.
¿Un boliche?
No, era un teatro.
¿Teatro?
Sí.
¿Muchos años? Estamos hablando, 5 años.
¿Puede ser el Teatro del Notariado?
Puede ser, sí.
Bueno, me parece que sí, que sí. El Notariado. Después volví al teatro de...
Al Teatro Estela.
Estela, que era más católico, puede ser algo así.
El Teatro Estela, sí, es un teatro más...
¿Más católico en el sentido que más prolijo?
No, era de la acción católica, de algún lado.
Sí. Acá si dice católico, algo está católico, está más o menos de sí.
Ah, no. Católico.
Sí, sí.
Y después, no, después vine como... Creo que esta es mi quinta vez en Montevideo.
Ahí está,
en este
tu quinta vez.
Sí.
Bien. No, porque en realidad la pregunta venía por el lado de que... Yo recuerdo la primera vez que fui a... ¿No? Fue en el Teatro Metro. Es un teatro grande.
Ajá.
Que entran, 2.000 personas, ponele. Y va en relación a algo justo que te preguntaron hoy de mañana. Y, claro, algunas personas se ve que no tenían ni más pálida idea de cómo venía el espectáculo, ¿no? De cuál era el humor, los personajes. Y yo vi a algunas personas también que se levantaron y se fueron. Y
sí,
después,
sí.
La siguiente vez... Fue un teatro más chico, que fueron más espectáculos, pero más chico. Y ya vi que la gente ya entendía 100%
claro.
De qué venía la mano. Y me quedé siempre con la idea de aquellas personas que fueron a ver un espectáculo entendiendo capaz el personaje más televisivo de Fabio Posca.
Vamos, ¿no?, a ver a Fabio Posca, el del sodero de mi vida, decían.
Claro, exactamente, ¿no? Claro, claro. O vamos a ver... Y entonces, bueno, se acercaron a ver un Posca que es ese Posca, pero que es otro, que es para un público...
Sí, lo que pasa es que aparte la gente no está muy acostumbrada a que un artista haga cosas diferentes, ¿viste? O sea, un artista que lo ves en la tele normalmente, en el teatro es muy parecido a lo que hace en la tele, y en cine es muy parecido a lo que hace en la tele y en teatro, ¿no? Entonces, yo lo que trato es justamente de explotar de diferentes formas y realmente ser alguien muy diferente respecto a lo que puede ser algo comercial a las 9 de la noche en una tira familiera, ¿no? O sea, me deformo a las 12 de la noche y realmente me deformo y me transformo. Y entonces es cierto que mucha gente dice, pero este no es el Posca que vimos en la tele. Y bueno, señora, lo lamento.
Pero ese es el Posca original, ¿no? Porque, a ver, vos arrancaste en el Teatro Under.
Sí, en realidad.
Principio de los 90.
En realidad son todos originales. O sea, lo único que hago es, sin perder mi esencia, tratar de surfear en otras disciplinas, como puede ser el cine y la tele, sabiendo que no es un espectáculo mío, ¿viste? Es como poder ubicarme. Hace mucho un periodista también me decía, ¿cómo haces para hacer una tira a las 9 de la noche o espectáculos infantiles? Que también he hecho muchos espectáculos con Hugo Midón y demás. En donde me ha ido muy bien y tengo mucho feeling con el público menudo también, ¿no? Y sin embargo, a la noche es como el doctor Jekyll, ¿no?
Y bueno,
me sale, qué sé yo.
Sale. ¿Y la televisión lo haces porque lo disfrutás o ya es una especie de... Bueno, de mantener vigencia, la televisión te da también cierta popularidad, después es más fácil ir a hacer un espectáculo propio, porque bueno, la gente ya ubica tu nombre de alguna manera, te da plata, ¿no? Por estar en televisión supongo que se paga bien, sobre todo en esas tiras que son en horario central y que siempre son un éxito en Argentina. O todavía, digo, es un desafío, es una motivación que trasciende en realidad algo más práctico, que puede ser, bueno, acá me da dinero y publicidad, y después me da el tiempo que realmente me satisface como artista es cuando hago este tipo de espectáculo.
No, bueno, acordemos que el teatro es donde me encuentro a mí en mi máxima expresión, ¿no? Poder cantar en vivo, hacer mi música, decir mis textos, digamos, decir como artista arriba de un escenario con todo lo que yo quiero decir, desde la escenografía que quiero poner, desde cómo quiero sonar, obviamente es lo mejor, pero... respecto de la tele hay como una mixtura, digo, sería muy ingrato de mi parte no reconocer que obviamente...
We are only in it for the money, como decía Frank Zappa.
No, pero igual no te creas que es solamente por la plata, no. Me refiero a que está bueno, si vos haces algo bueno en la tele, está bueno que la gente te vea, porque... Pero digo, yo he estado 3 años sin hacer tele y me siguió yendo muy bien en teatro, ¿no? He logrado como esa diserción y esa como correr por calles paralelas, ¿viste? No por hacer tele la gente me viene a ver al teatro. Claro. A lo mejor hace 20 años, que no me conocía a nadie, cuando arranqué con Repeto, sí me sirvió, porque yo venía del underground, de un sótano, en el Paracultural o en el Rojas, y salté a la popularidad haciendo mis personajes, o sea que fue un doble desafío, y al lograrlo, bueno, explotó, ¿no? Porque como que me llené de gente... que quería verme en vivo, digamos.
¿Y quién te llevó ahí a la televisión? ¿Quién te encontró? ¿Quién te sacó del under y le arrimó al productor de Repeto? Tengo gente que puede rendir para este programa.
Mira, yo ya venía haciendo un par de programas en Canal 2 que eran bastante alternativos, que fue De la Cabeza después del Tomate. O sea que yo estaba medio surfeando en la tele, pero haciendo cosas muy particulares. Y el gallego Ramírez, que el otro día hablábamos, me dice, qué grande Fabio, nunca te olvidas. Y le digo, no, la verdad que de esas cosas no se olvidan. El gallego Ramírez, que era el productor de Nico en ese momento, me fue a ver al Paracultural o al Rojas y le dijo, che, tenés que venir a ver a Posca, qué sé yo, que un pibe re pendejo que está rompiéndola, qué sé yo. Y Nico no fue, en realidad. No, yo me acuerdo que no en realidad no sé si después me fue a ver.
Claro.
Y, pero lo que sí, tuve una entrevista con él.
Y con el mismísimo Repeto.
Claro, y él, la pregunta que me dijo, porque él me había visto, digamos, en algún video, ¿vos sos capaz de conservar, digamos, la esencia, pero no putear, no decir esto, no decir lo otro? Sí, le digo. ¿Cómo vas a hacer? Vos déjame a mí. Mirá que vamos a la 1:00 p.m, donde va a estar la señora que se podría parar tranquilamente e irse
claro.
O apagar la tele. Le digo, vos quedate tranquilo que va a ser un gol. Y bueno, y eso pasó, ¿no? Pasó con el perro, con todos los personajes que hice, que por ahí no entendían de qué iba, porque hablaba en un lenguaje muy como muy un argot bastante callejero.
Claro.
Ya decir qué pasa, muñeco, era, ¿qué está diciendo este, no? Y encaraba y contaba historias, eran pequeñas películas de 3 minutos, pero se copaban con la actitud, con la energía. Había algo que hacía que la gente se quedara delante de...
Enganchado. Eso está bueno, porque uno también escucha a veces esos discursos como más moralistas, ¿no? Que yo no los juzgo. No, bueno, me encanta el humor de Posca, pero ¿por qué no hace eso sin tanta grosería, vamos a ponerle, ¿no? Y eso es una demostración que los personajes, la esencia de esos personajes... bajo ese pedido también funcionaron.
Sí, total. Bueno, ¿no? esto me lo ha dicho, me lo han dicho jurados de premios, ¿no? Si vos pudieras hacer, tenés tanto talento, sos un desperdicio haciendo esto, ¿por qué no haces un clásico?
Pero no es un personaje lavado a veces, de lo que haces vos en la noche.
No, no, para nada, no. Bueno, de hecho, vos fijate lo que pasó, ¿no? Lo llevé, digamos, a un lenguaje totalmente polite, pero sin que pierda la esencia, desde la intención, desde las historias que contaba. Y bueno, en ese momento fue como muy, muy arriba, ¿no?
Vos hablabas de eso, que te captura enseguida capaz la intensidad, ¿no? Vos sos una persona que arriba del escenario sos bastante intenso, ¿no? Para, como se dice comúnmente, y perdón la expresión, como que tenés hormigas en el culo, ¿no?
Sí, sí.
Eso que no paras. Y esas cosas son uno capaz que lo hacen captar la atención enseguida, ¿no? Y si encima también lo que te gusta mucho es el relato, ¿no? Más que el remate, vos sos una persona que te va llevando, ¿no? Como dice Maestro Tavares, el camino es la recompensa.
Sí, sí, sí.
Vas llevando hasta ahí. Por ahí decís que está como las claves de tu humor en la intensidad, en el histrionismo exagerado y en la forma en que se cuentan las historias.
No, digamos, a ver, para mí el movimiento no implica acción, ¿no? O sea, yo es cierto que tengo una energía muy particular, pero siempre me muevo buscando un objetivo y dirijo la mirada y hago algún gesto en función de lo que cuento. Para mí la narración es lo que mueve al espectador y la forma que yo tengo de narrar es lo que cautiva al espectador. O sea, yo no tengo un tempo interno para narrar que tiene más que ver con el cine y con otro tipo de disciplinas que con el teatro. Entonces no dejo caer nunca la atención y te edito la historia y te llevo al clímax con el final de la historia, ¿entendés? O sea, pero te hago ver lo que yo te cuento. Uh-huh. Y eso es innato también, ¿no? O sea, tal vez por anécdotas que me contaba mi viejo cuando yo era chico, yo le decía, contame una anécdota, y me arrancaba a contar, ¿viste? Historias que le habían pasado a él, tal vez por todo lo que leí cuando era chico, que después terminó no siendo tanto. No soy un gran lector, pero cuando era chico no tenía tele en mi casa, vivíamos en la montaña en Córdoba, y no paraba, era socio de una biblioteca a los 7 años. Yo me acuerdo el olor a viejo de los libros, una viejita de 90 años, y era un fanático de la lectura, ¿viste? Hasta los 16, 17. Después empecé a leer libros de teatro, Stanislavski, todo lo que un actor, entre comillas, tiene que leer para poder estudiar.
Pero en esos libros más de guacho aparecían estos personajes medio grotescos, como el proxeneta, abogado Palero.
No, ni tanto. No, eso fue apareciendo sobre
la vida.
La vida, las cosas que he vivido, la gente que he conocido y las cosas que me he inventado también. No, yo leía Policiales Negros o Mac Train o Aventuras de la Selva. Era un niño también, ¿viste?
Claro, sí, pero de estimulando la fantasía, ¿no?
La fantasía, claro. Eso me llevó como a abrir la cabeza. Y también a llenarme de fantasmas un poco, claro, ¿no? O sea,
porque inclusive, a ver, en todos estos personajes que vos llevas adelante, ¿no? Con humor, que por general son personajes como se describe acá, fallidos, marginales, ¿no? Bueno, pero hay de todo. Dentro de los paleros está el palero cheto, por ejemplo, el marquero cheto, que se va hasta su campo en un estado de fisura absoluta. Y la misma noche que llega, a los 15 minutos ya está encajado y se quiere volver, ¿no? Y sale en el auto campo traviesa llevándose por delante los alambrados.
Sí, en,
¿no?
Moto, en moto. Ay,
en moto.
No, porque bueno, perdió el sentido de la lateralidad. Entonces, en vez de ir por el camino, tuvo que ir paralelo a los.
Y porque, a ver, ahí es cuando esos personajes, que son reales, ¿no? Porque todos conocemos, ¿no? A gente así, se mezclan con el absurdo, ¿no? Y con la figura más retórica del personaje, que es perdió el sentido de la letalidad, entonces se va atropellando este alambrado o se encuentra con un cana en el medio de la nada, ¿no?
Sí, sí, total.
De la justificación. Todos esos personajes tienen un costado fantasioso, hiperbólico, ¿no? Bien exagerado.
Sí, digamos, están llevados al delirio. Y en un punto, eso es lo que también te despierta la risa, ¿no? O sea, porque digamos, yo hablo de las adicciones, de la locura, de la censura, del encierro. ¿Y cómo haces para hacer reír con todos esos temas? Vos me decís, es imposible. Bueno, yo me las arreglo como para, viste, surfearla y llevarlo a que la gente trate de también de exorcizar todas esas cosas que las angustian, que nos angustian como seres humanos y que a veces tapamos o negamos por autorreprimirnos y mostrárselas y existen. Y bueno, las adicciones es un bajón, pero podemos reírnos todos de nosotros mismos y del comportamiento humano, ¿viste? Porque también forma parte de la humanidad.
¿Es necesario tener bien calados los códigos para poder reírse de...?
Y yo creo que sí, y básicamente respetar mucho de lo que estás hablando y también en un punto identificarse, ¿no? O sea, uh-huh. Yo no hace falta que sea un travesti, pero yo cuando hago un travesti lo hago desde un lugar de identificación, o sea, yo respeto al travesti, ¿entendés? O sea, y así con todos mis personajes, yo los quiero a mis personajes, los reivindico, los meto dentro de la sociedad, hago que los vean y tampoco están, digamos, felices con lo que son, pero son eso. Y no hay golpe bajo, ¿entendés? O sea, ellos son personajes fallados y saben que lo son, pero están dentro de la sociedad y viven con la sociedad, y en un punto está bueno que pase eso, reivindicarlos, ¿no? Uh-huh.
Además, hacemos una tanda, Fabio, ¿te parece? Cortita.
Pero cómo no.
Y me lo metemos con esos personajes que son fallidos, pero son entrañables también, y que vos los comprendés y por eso los hacés, pero que hay otra gente que no lo codifica de esa forma, ¿no? Y tuviste un caso en particular, tu personaje que en otro contexto no cayó tan bien, ¿no? Hirió sensibilidades, que es el de Pitito.
Ajá,
¿te parece si hablamos de eso después de la tanda?
Sí, dale.
Ya venimos. Estamos hablando con Fabio Posca esta mañana y pasado en la trastienda. La gente quería entradas, no hay más entradas agotadas.
No, la verdad estoy muy contento, muy feliz y con muchas ganas de salir a dar todo. La verdad que también quiero felicitar a la producción que en estos casos tuvo mucho que ver, ¿viste? Porque conectó mucho con el público que me sigue y por eso la gente se enteró. Y más allá del boca a boca, que sabemos que existe porque ya hace bastante tiempo que vengo, y me fui generando muchos seguidores, me parece que fue como muy bien tratado la previa como para que la gente se entere, ¿viste?
Tus espectáculos, la última vez que te vi, te podías pedir un trago antes. Acá va a pasar lo mismo, en la trastienda.
Sí, yo creo que sí.
¿Vos decís que puedes llegar a un lugar que sea como más grande, 4.000 personas, y que no se pierda como la energía?
Sí, digamos, a ver, yo por ejemplo en La Plata hago teatro. Cuando salgo adentro del país, tipo Rosario, Córdoba, La Plata, Santa Fe, siempre hago teatros de 1.800, 2.000. Ah, bueno. O sea, y siempre explota, ¿viste? No sé 4.000, no sé si a mí me gustaría tanto. Me parece que podría ser más que una de 4.000, dos de 2.000. Yo prefiero laburar más. De hecho, en Buenos Aires muchas veces me han dicho productores, Fabio, no hagas todo el año tres fechas sin parar. Hacete dos Grand Rex, que va a ser más o menos lo mismo, o cuatro Grand Rex. Y yo siempre prefiero laburar todas las semanas tres fechas en una sala de 500 personas, que es La Plaza, 480, y ponerla al palo que hacer cinco Grand Rex, ¿viste? Me uh-huh. parece que se diluiría mucho todo.
Vamos a la otra pata, porque está la pata de construir los personajes, después actuarlos, representarlos, y está la pata musical, que es muy importante en cada presentación de Posca, ¿no? Hay canciones originales, cantadas por Posca en el escenario. ¿De dónde viene ese interés por la música? ¿También es algo de niño? Así por
sí, sí, yo creo que sí, sí, total. Sí, estaba todo el tiempo componiendo y
¿Cuál fue el primer instrumento que?
Yo soy baterista en realidad.
Batero, bien.
Pero, digamos, batero, tomalo entre comillas, ¿no? O sea,
le pegás a la bata.
Le pego a la bata, siempre me gustó. Me subí por primera vez a los 4 años a una batería, porque mi primo tenía una banda y, bueno, caí de casualidad en la casa de él y ya todos los veranos tocaba. Y digamos, pero digamos, yo soy compositor, no creo que, digamos, para tocar están los buenos. Yo compongo y se las doy, le doy mi música a bandas de rock que han producido mis canciones, o en este caso al Tucán Martín Bosa, que hizo todo el disco de Painkiller.
Ex Ataque 77, ¿no? Estamos hablando.
Ex Ataque 77, sí, un gran persona y aparte gran músico, ¿no?
Bien, pero cuando decís componés, si no tocas una guitarra, si no tocas un piano, ¿sacás la melodía y que otros te la bajen a tierra?
No, bueno, saco la melodía completa y algo toco, un poco de guitarra.
Tocás un poco, perfecto.
Sí, sí.
Ya la sacás la melodía y
total,
ya la
no da para salir a tocar en vivo, ¿entendés? ¿Sí? O, pero también podría. Hay un problema que tengo, que yo soy zurdo y nunca quise cambiar las cuerdas y toco con la derecha. Entonces, soy un zurdo tocando con la derecha. Imagínate que más...
Más difícil.
Y, ¿no? Viste, como me dice mi hijo, sos medio espástico, pero bueno.
¿Cuándo perdiste el pudor? Bueno, pues a Posca lo puedes ver en paños menores, arriba del escenario, filmándose.
Y Mirja se operó, ¿eh?
Y
el travesti se operó, así que ahora... mañana y el miércoles es una novedad total. Una bomba al estilo.
Sí.
Muestra la pijoncha.
Bien. No, bueno.
La tan mentada pijoncha.
También vamos a decir que hay personajes que hablan con el culo, ¿no? Hay una parte del show que no sé si está en este espectáculo, pero estuvo en otro.
Sí, sí, en este espectáculo.
Se habla con el culo.
Sí.
Donde habla con
realidad,
el culo.
En realidad no es que yo hablo con el culo. El culo habla.
El culo habla.
Que no es lo mismo.
Que no,
¿no?
es lo mismo.
El culo hay una disociación absoluta y la gente en un momento dice. Es el culo el que habla. O sea, no es alguien que está, ¿entendés? Hablando por el culo.
Simplemente. Y volviendo a la pregunta, ¿no? Lo del pudor. ¿Fuiste pudoroso en un momento o nunca?
Vos sabés que en realidad, no vamos a creer, yo soy un tipo pudoroso.
Sos un tipo pudoroso.
Pero no arriba del escenario. Uh-huh. O sea, yo logro un estado de trance y de libertad absoluta que digamos, trasciende lo que sería la sensación terrenal de lo que es el pudor, ¿no? Pero en realidad, si vos me decís, che, vamos a jugar al fútbol, a ver, toma, ponete este pantalón. Y por ahí yo me voy a un costado a poner el pantalón, ¿entendés? O sea, no soy así.
El vestuario del club sos medio pudoroso.
Ponerlo, claro, sí. O por ejemplo, no saldría por la calle en Barcelona, viste, que se puede salir desnudo. Sí. A mí no me interesa ese tipo de cosas. No soy ni exhibicionista, ni... Al contrario, ¿viste? Soy más perfil bajo ahora.
Está bien, esas cosas suceden en el escenario, digamos.
Bueno, mucha gente, muchos años la gente pensó que yo era lo que era arriba del escenario, ¿viste? Y después se fue dando cuenta que yo soy un artista que me subo arriba del escenario y puedo hablar y decir... un montón de situaciones y de hacer un montón de situaciones que no tiene que ver con que abajo del escenario también lo sea, porque si no existiría el fenómeno del arte, ¿no? Digo, si yo hago un como angelito que está todo el día duro, y yo estoy abajo del escenario todo el día duro, digo, ¿dónde está
¿dónde
está la composición, no?
¿En cuántas noches, en cuántos boliches te habrán dicho, Fabio, ¿querés un saque?
Bueno, siempre los regalos están, pero viste.
El que vio el conoce tu show, ¿no? Aparte.
Claro.
Y dice, este es del palo. Mirá, ahí está Fabio Posca.
Igual te digo, nadie regala nada, ¿eh? No te creas.
Fabio, hablamos bastante de la tanda de este personaje en particular, ¿no? Hay gente que se te puede ofender, ¿no? Sensibilidades que capaz que no son las de uno, y cuando salís hacia un público masivo, te puedes generar cosas que no pensabas. ¿Cuándo fue que te convoca Susana Jiménez a vos a sumarte al programa? ¿Te acordás?
Exactamente no, pero hará 3 años, ¿no?
Sí, 2010,
no, sí, ponele, 3 años, o 4.
Y fuiste con Pitito, que es un personaje conocido tuyo, que es esquizofrénico. No sé si la palabra es esquizofrénico, ¿no?
Sí, ¿tiene? Sí, yo creo que sí. Pitito es esquizofrénico.
Ahí
sí,
está.
Sí.
Vamos a conocer un poquito y después comentamos lo que pasó con el personaje. Dale. En el programa de Susana Jiménez.
188 pasos.
Sí.
¡Ay, qué babidas, Tomás!
No está muchísimo.
No, para la gente porque le cae simpático. Mira cómo te saluda. Hoy me Pitito.
¡Hijos de puta! ¿No? ¿Pitito? ¿No? La gente muchísima.
Claro,
sí. Sí, bueno. Toma pastillitas verdes, pastillitas rosas. Y a veces, no siempre, solo a veces, tomo pastillitas marroncito lisa. Me hace mover la cabecita, porque si no se cierra, me hace buche.
Cabecita. La cabecita, si no...
Se me hace buche.
Sí, bueno, no sé.
Te quiero muchísimo.
Bueno.
Estás muy linda.
De verdad, gracias, Pitito. Gracias. ¿Tenés novia vos?
Híjala, ¿no? ¿Pitito? Pero,
no, no, no,
no. Váyanse un poquitito, ¿no?
¿Con quién hablabas?
Estoy bien, estoy tranquilo.
¿Pero a quién le dijiste váyanse un poquitito?
Ahora, porque hace 5 años empecé a escuchar una vocecita que me dice, ¿Pitito qué?
¿Pitito qué?
Muy bueno, hasta yo me río, ¿eh?
Sí, 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 es que es muy gracioso. Pero tuviste que levantar el personaje.
Sí, en realidad no dio, digamos, para el programa. Pero vos sabés que, gracias a esto... tengo un montón de fans en España. Eso no se los había...
Mira.
No siempre lo cuento. Tengo un grupo de fans de Pitito y me quieren llevar a Barcelona ahora y demás. Estoy cada vez más cerca de la posibilidad.
Pero
de...
gracias a esta participación.
Yo creo que sí, zona. Porque esto salió por internet. Fue como muy... Si bien estuve 4 programas solamente, como que pegó muchísimo, ¿viste? Y aún estando en Nueva York, se me vinieron... estuvo muy bueno eso. Estábamos comiendo una hamburguesa en un lugar... donde van los Strokes, ¿viste? Que es una hamburguesería dentro de un hotel. Y se me acercaron como 10 chicas españolas. No me digas que tú eres Pitito, me decían. Y yo no lo podía creer, ¿viste? Estaba en Nueva York con unas gallegas. No tenía nada que ver. Y ahí me enteré que tengo un montón de fans. O sea que, en realidad, a veces, ¿viste? Vos decís...
Bueno, parás por un lado, ganás por otro.
Total.
Y las quejas eran que estabas haciendo humor de un enfermo mental.
No, más que nada les causaba tristeza y no entendían si yo era así de verdad o qué, porque el público de Susana obviamente es más tercera edad, entonces como que hubo como quejas, ¿viste? Ese fue el problema, y a mí me ofrecieron hacer otros personajes en vez de Pitito, y yo, por una cuestión de respeto también a mi personaje y a la locura y demás, preferí retirarme y rescindí yo mismo el contrato.
¿Creías que iba a pasar la prueba Pitito en lo de Susana?
La verdad que no estaba seguro.
No estaba seguro.
No. En realidad tampoco estaba seguro de querer estar en ese programa, pero bueno, tomé la decisión. Una vez se equivoca también, ¿no? Siento que es probable que me haya equivocado porque no tenía el contexto, no estaba contenido. No fue lo que pasó con Nico, que es un ejemplo parecido, en donde yo pude hacer un montón de personajes deformes, pero Nico bancó ahí. Claro. ¿Entendés? Nico dijo, yo lo banco. Y cuando pasó que dijeron, no, esto no, viste, es muy extraño, muy raro, no se va a entender, mejor no, él dijo, mejor no, no, yo quiero, si no me voy yo también. O sea, hubo situaciones extremas para claro. que yo pueda estar ahí.
Fueron respaldadas por...
Fueron respaldadas.
En el caso de Pitito, lo que he leído era esto, ¿no? Que la Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que Padece Esquizofrenia y su familia, APEF,
ajá.
Se había quejado a Telefe y fue en parte por ellos que se levantó. Habían dicho más dolor, que generaba más dolor a las personas y familias que padecen sufrimiento mental, ¿no?
Yo creo que eso es un prejuicio absoluto.
Eso uno le puede pasar para el cocainómano también, o para, ¿no?
Pero
o
digo,
para
el, a ver,
que sea, ¿no?
Los niños, que son las personas más desprejuiciadas, amaban a Pitito. Ahí tenés un tester clarísimo, un poco te contesto
sí.
a lo que pasó, ¿no? O sea, me parece que viene por una cuestión más... digamos, social de las cosas concebidas de cómo deben ser y que por ahí al loco hay que taparlo más que mostrarlo, que otra cosa, ¿no? Porque en realidad la ternura de Pitito, la verdad, la sinceridad, la transparencia que tiene a pesar de ser o ni siquiera a pesar, siendo como es, digo, no tiene por qué hacerle mal a nadie. Y de hecho Pitito en esto Pitito ha crecido mucho también porque fue un golpe duro para él. Realmente Pitito se sintió censurado y yo como artista también, ¿no? Entonces ha crecido mucho y ahora llegué a la conclusión que hay un texto buenísimo que dice la locura no se cura. Para los que me estén mirando dice y que me quieren y yo sé que me quieren y demás, quiero decirles algo que por ahí no está bueno, es triste, pero que es la verdad. La locura no se cura. ¿Pero saben por qué? Porque no existe. Existe la diferencia, la gente diferente. ¿Entendés? Entonces, ya discriminar y sacar a alguien que hace un loco porque no está bueno ver un loco en la tele, ya es discriminar.
Claro, está bien. O sea, la corrección política cae ahí.
Cae en la discriminación.
En la discriminación.
Claro.
Es víctima de sus propios prejuicios.
Exactamente.
De alguna manera.
No, pero hay una cosa también acá. Capaz que hay una diferencia con el humor negro que capaz que puede caer un poco más grueso, ¿no? Pero acá lo que hablaste de la ternura, ¿no?
Claro,
¿no?
A mí no me gusta el humor negro. Vos sabés que yo no, me parece como muy cruel. Nunca me interesó el humor negro y muy chato también. No, yo no hago humor negro. Al contrario, yo represento personajes con una verdad muy extrema, es real, vos te afecta desde la risa o desde la tristeza, porque es real lo que yo hago. Si no, lo pasaría. Si Angelito o cualquier personaje que yo hago no fuera real, vos no le terminás de creer y no te dejas
no causaría gracia.
Claro, porque no es real. Es real cuando, te detona la risa cuando lo ves. Y con los locos pasa lo mismo. Yo tengo como una afinidad, no sé si por haber trabajado mucho tiempo en el Hospital Internacional de Mar del Plata con psicóticos, he estado en contacto, ¿no? Con gente, con delirios, y entendés que teníamos que estar todos contenidos con psiquiatras y psicólogos, y he jugado teatralmente con ellos, ¿no? Para hacer una especie de terapia alternativa. Y entonces, bueno, aprendí muy de cerca lo que es la locura, ¿viste? Y aprendí a no tenerle miedo también. El loco no te hace nada. Porque guarda el loco, ¿no? El loco no te hace nada. El psicópata te puede cagar un cuchillazo, pero un loco, un psicótico, es una persona muy transparente, ¿entendés? Es un sufriente absoluto, pero no es un criminal.
Bien.
¿Le tenés a la locura no, porque acaba de decir que de alguna manera no te da miedo. ¿Las adicciones?
¿Miedo? No, porque no soy un tipo adicto, ¿viste? No. Digamos, por ejemplo, fumaba tabaco cuando tenía 17 años y a los 25 lo dejé.
Perfecto.
Nunca fui adicto, no.
Y tenés un equilibrio también en el deporte, ¿no? Te gusta hacer mucho deporte. Un equilibrio, ¿no? Una pata, te iba a decir.
Sí, básicamente también para estar entrenado y poder estar 2 horas arriba del escenario y no defraudar a la gente, que digan, este hijo de puta, mirá, le falta el aire cantando en vivo. O sea, tengo que estar entrenado como para poder rendir yo solo arriba de un escenario y que la gente flashee como la flasheo yo, ¿no? Con la rapidez y, digamos, poder manejar la nave como yo quiero y no tener que esperar a recuperar el aire, ¿no? Y que todo se haga más lento.
En una de las promos de Painkiller decís, me siento un Rolling Stone, arruinado pero vivo. ¿Los ves arruinados pero vivos a los Rolling Stones?
¿Vos sabés
en qué sentido los ves arruinados?
No, o sea, eso fue, es como...
¿Que sigan currando con ser los Rolling Stones o que se volvieron viejos inevitablemente?
No, yo creo que va, digamos, es que primero hay una cosa de admiración y también es medio un chiste por, digo, por la edad que tienen, que es real, y por la garra que le ponen y cómo hacen para... hacer que la pasión del rock lo lleve a tener 30 años todo el tiempo, ¿no? O sea, yo acabo de venir de Tel Aviv, de ver a los Rollins en vivo, y la verdad que durante dos o tres momentos tuve que aguantar realmente el llanto, ¿no? De la emoción, porque es muy fuerte ver a los Rollins en vivo. Yo ya los vi dos veces en Argentina, pero más en un lugar como Tel Aviv, ¿viste? Estaba en la tierra de la historia de la humanidad. Viendo una banda de la historia del rock.
Sí, sí.
En donde esa banda no había tocado nunca, porque no había podido tocar en la época de los Beatles. Los Beatles sí tocaron, pero ellos no. Ustedes que les gusta la historia.
Se volvieron bíblicos ya los Rolling Stones.
Claro, bueno, y viste.
Son la génesis.
No, y Mick Jagger arranca.
Mick Jagger es Matusalén. Ahí.
Claro, claro. Dice, gracias por haber venido, es muy bueno estar acá. Y entonces se queda pensando el chabón. Dice, en realidad es muy bueno estar en cualquier lado. O sea, es muy bueno estar.
Claro.
¿Viste? Y lo ves a Kate, que está más colgado, se lo ve más arruinado tal vez, pero vivo y tocando.
Pero eso. Te ves más coqueto envejeciendo a Mick Jagger, digamos.
¿Yo?
Bien entrenado.
Sí, tiene unas patitas así de eso. Sí. Usa mis chupines, Mick Jagger. Claro.
Bueno, yo hoy conocí también al hijo, no sé cuántos hijos tenés en realidad, pero bueno, viniste con
dos.
Uno.
Sí, vine
dos.
Con Rocco y tengo Manuela de 20.
Con Rocco, y estaba Rocco, Fabio le estaba haciendo la nota en la televisión y Rocco afuera mirando, ¿no? Y yo lo miraba a los dos y hijo y padre se visten igual, ¿no? Y es más. Fabio tiene más chapa todavía que el hijo, que tiene una frondosa cabellera, pero ya más para arriba, ¿no? Más a los claro, Justin Bieber. Sí, capaz sí, que sí. Le digo a los Justin Bieber
no,
y me mata.
Pibe, te mata.
Obviamente. Pero bueno. Pero lo llevo de, no solo de cómo va envejeciendo nuestra generación, que es una generación, como, ¿no? De zapatillas, de remeras de rock, es decir, capaz que vamos a tener 80 años y vamos a seguir así.
Tío, seguro, ¿no? Claro.
Pero lo llevo a términos artísticos. Y los Rolling Stones, hace 40 o 50 años que hacen la misma música y en el mismo plan, ¿no? Están todos parados, Jagger sigue sacudiendo su cadera, sí, sí. Ahí está, Keith Richards parece que sigue roto, ¿no? Y bla, bla, bla.
Lo bueno de Keith Richards que siempre fue viejo.
De alguna manera,
¿no? Claro. Porque a los 30 se movía igual, entonces...
Ahí en algún momento pensás que está presente ese pensamiento de decir, no, bueno, está, ya voy a terminar con los chistes de duro, de esto, de lo otro, de esto, y porque ya no tengo que cambiar, tengo que madurar como artista. Mirá, ya soy Fabio Poca y tengo 60 años.
Ojalá nunca me pase eso, ¿no? No, no. No, digo, podré. A ver, yo tengo un montón de personajes que no hice nunca más y que la gente me los pide y que no los hago porque yo no tengo ganas de hacerlos por el momento y que seguramente en algún momento los haré. Si en algún momento Angelito no aparece en algún show, es probable, aparecerá otro y se abrirán otras puertas y seguiré siendo el mismo salvaje de siempre, ¿no? O sea, yo lo que siento es que a los 19, cuando arranqué en el Paracultural y en el Rojas, era un salvaje total, hasta mis mismos compadres me decían de la misma edad, loco, no puedo creer lo que haces arriba del escenario, boludo, pensé que eras tullido en un momento, y qué sé yo, claro, me fueron conociendo, pero cuando pasé el Paseo de la Plaza, donde que digamos es un lugar totalmente mainstream,
claro.
También sigo siendo el mismo salvaje, no concedí nada, ¿no? Y pasaron los años, y lo que logré con los años es modificarme a mí como artista en pro de decir mejores textos, de componer mejores canciones, de tener mejores escenógrafos. Yo más que pensar en parar, pienso en seguir produciendo y seguir mejorando. Tipo a los 60 años que sigan diciendo qué buen show que hizo Fabio, ¿viste? Y 70 también hasta donde me dé el cuerpo, porque uno no es un jugador de fútbol. Uno al ser un actor, puede, mientras te dé el cuerpo, puedes actuar, subirte a un escenario. Molière murió arriba del escenario, ¿viste?
Aguantando camiones.
Hablaste del under para el cultural. Hoy día, ¿qué es contracultural?
¿Cómo?
¿Qué es contracultural hoy día? Que no está por fuera de los focos.
Yo creo que muy
vas a ver esta.
No, muy pocas cosas. No veo mucho. No, la verdad que no estoy viendo. No, obviamente no hay, y en la música tampoco, en el rock, no hay esa efervescencia de los... ¿no? 80, fines de los 80, 85, donde empezamos todos y había un aparato creativo increíble. De todas maneras, hay algunas bandas, pero bueno, viene como tranquilo todo.
¿Sumo Redondos o Soda Stereo?
Yo creo que Sumo.
Bien. Puedes irte tranquilo nomás.
Es mañana y es pasado en la trastienda, pero está agotado. Sepan que Fabio Posca va a volver en algún momento.
Totalmente seguro voy. ¿Cómo no? Ya estamos ya con mucho amor acá con la gente de Uruguay, así que obviamente voy a volver. Así que no se desesperen que... Y bueno, y si no, vayan a hacer quilombo a la puerta y digan, amigo, queremos entrar.
A mí me trajo Puglia.
Qué grande, un saludo a Puglia también, que es muy buena onda.
Te leo un mensaje, Fabio, ¿te acordás de Toberto? Pará con la trompeta, mirá cómo tengo las orejas.
Por acá. Y ese sería un rap de la época de Nico.
Y bueno, un monstruo, dice Quique de Mercedes.
Igual que los Reyes Magos existen, yo lo vi.
Le estoy intentando junar por la voz, es el de Rulito Flaco tirando a pequeño. Sí, Rulito Flaco tirando a pequeño, es ese el cargo.
Pequeño porque no me vio desnudo.
Y no va a poder verlo ahora porque están las entradas agotadas, va a tener que esperar a la próxima.
Claro, totalmente.
Arriba, Fabio.
Fabio, muchas gracias.
Bueno, chicos, un placer, muy buena la nota, gracias.